doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buena es tu virtud. Feliz día a todas las madres que nos están escuchando, en particular a la mía, obviamente. Feliz día a todas las mamás del 104.7 del FM, a la mamá de Selmita, a la mamá de Yomira, a la mamá de Gaby, a la mamá de Fabiola, a todas las mamás, donde sea que se encuentren, arriba, abajo, en medio, donde sea que estén, feliz día a todas las madres. Y no solamente es el día de hoy, es todos los días, porque todos los días son mamás. Eso de lo de las fechas también es un poco comercial el asunto. Bienvenidos a Consulta al Aire, mi nombre es Viviana Mesa, los saludo al frente de este micrófono y los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413, 800-701-2119 y a nuestro WhatsApp 4741-752346. Le mandamos un abrazo enorme a nuestra oftalmóloga pediatra, la doctora Carla Pimentel, que se recupere pronto. Y tenemos en cabina hoy, manejando los botoncitos, el buen Daniel, que el calor lo asfixió y decidió cortarse la melena. Y dijo, adiós cabellos, estoy muy acalorado, no los quiero conmigo. Yomira Gómez en la selección musical, este tema es Te lo pido por favor de Jaguares. Y Selmita cuidándole las espaldas a Daniel, porque a lo mejor en la cortada del cabello perdió la fuerza y algo se le puede ir en los botoncitos. Hoy tenemos un tema muy especial, porque tenemos, pensamos hacer algo muy alusivo a las madres, pero resulta que hay un tema pues que le compete mucho a las madres, sobre todo. Y este tema es, ¿qué le pasa a la visión con la edad? Y para esto tenemos a nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Víctor Medina Medina, a quien tenemos vía Facebook. Y pues bueno, Doc, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Vivi, gracias por invitarnos. Siempre bueno, es un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias, gracias que a pesar de los contratiempos estás acá. Y bueno, este es un tema que habíamos hablado en cortito el doctor Víctor y yo, porque pues como que lo primero que nos damos cuenta no solamente son los reflejos, sino la visión. Y entonces decimos, ¡ay, caray! Ya necesito alejar el cuaderno, acercar el cuaderno, ya no veo a la distancia, alguien me dijo adiós y no supe quién es. Y ahí es cuando empezamos a decir que los calendarios se nos están acumulando. O como tú decías, acumulación de juventud.
Así es, me gusta verlo de esa manera. Aunque sea lo mismo, pero me gusta más esa perspectiva.
Mucho menos dramático, ¿no?
Sí, definitivamente. Sí. Los cambios son inevitables, así pero es. Que se van acumulando la experiencia de la juventud, es mejor decir que el desgaste, que es natural. La realidad es que es natural.
Y que lo interesante de los cambios es que así como tienen esa obligación de suceder, pues nosotros estamos en la obligación de entender por qué suceden y adaptarnos a ellos.
Adaptarnos y muchos de ellos prevenirlos. Yo creo que es uno de los temas importantes que tenemos que tocar en la plática, porque si bien el desgaste es normal que suceda en nosotros como seres vivos y en las cosas que son inertes, sí hay acciones que podemos desempeñar para disminuir el desgaste o que sea más lento.
Claro. ¿Cuál es la primer factura que le pasa el exceso de juventud a la visión?
Yo creo que la primera y la característica es la presbicia vivi, que llega alrededor de los 40 años, que es cuando ya nos alcanza el brazo para leer las cosas que tenemos cerca. O sea, la pérdida de visión cercana.
Y esa, lo primero, como decimos, el primer e inequívoco síntoma es empezar a alejar las cosas, ¿no?
Es correcto. Tenemos que alejar las cosas para poder verlas hasta que llega un momento en el que, por eso dicen, ya no me alcanza el brazo para poder alcanzar a verlas. Y ese es el primer síntoma inequívoco de que la juventud se acumuló a cierto grado y nuestros ojitos empiezan a, entre comillas, a fallar. Y realmente pues no es un fallo ni una enfermedad como tal, es un proceso completamente natural que nos va a pasar a todos en algún momento de nuestra vida.
Es un alargamiento en el enfoque, ¿no? En la distancia de enfoque.
Así es, así es. Y se pierde el autofocus, deja de funcionar.
Exacto, el tenemos que hacerle suma al asunto.
Así es.
Ahora, ¿cómo se diagnostica?
Pues generalmente lo diagnostican los pacientes, o sea, solitos dicen, ah, pues ya no veo, pero como siempre, ¿no? Es un síntoma y para saber si esa es la causa, siempre tiene que acudir a un especialista. Eso lo podemos diagnosticar tanto nosotros los oftalmólogos como el optometrista.
Okay. Y esto es con la famosa, el tapetito con las letras, te sientan a una distancia y te empiezan a ver hasta dónde lees.
Sí, así como tenemos la famosísima escala de Snellen, que es donde ponen la E grandota y luego se van haciendo las letras más pequeñas, tenemos una escala que se mide a 40 centímetros, que se llama de Jagger. Y es ahí nosotros vemos Jagger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras mayor es el número, menor es la visión y por lo tanto mayor es el tamaño de las letras. Una persona de menos de 40 años tiene una visión de Jagger 1 porque su enfoque automático todavía funciona, entonces tomamos el celular, el libro, el menú del restaurante y lo vemos de forma automática. Y eso es lo que se pierde.
Okay. ¿Y se corrige con cirugía o con lentes?
Todavía no existe una cirugía al 100% efectiva que ayude a corregir la presbicia. Se han logrado avances súper, súper interesantes en los últimos 2 años para llegar a un grado aceptable de corrección de presbicia, pero la forma más sencilla y económica de hacerlo es con unos anteojos bien graduados para la persona.
Y eso es algo que es importantísimo, la graduación y la forma de los anteojos, porque a veces nos dejamos llevar por el fashionismo y entonces nos gustan unos muy bonitos, pero que no nos sirven mucho. Y aquí es donde entran esos lentes, Doc, que vemos en las tiendas que tienen una graduación en particular y que hay gente que los compra porque dice, ay, yo los ando tirando, entonces compro baratos, ¿no? Y entonces más o menos con estos veo y esos son los que uso. ¿Por qué no es recomendable hacer esto?
Yo eso lo recomendaría, no es mala opción, pero ahora sí que como dicen de forma coloquial, son pa'l quite, para salir del apuro. Si me los voy a poner para usarlos, a revisar algo rápido, 30 segundos, un minuto, una cuenta, cositas rápidas, no genera mayor problema. Pero si ya es para realizar trabajos de más de 10 minutos, por ejemplo, una persona que trabaja en la computadora o alguien que le gusta leer durante periodos más prolongados, esos lentes tienen unas medidas genéricas y en nuestros ojos y en nuestros lentes, así como cuando vamos a comprarnos una camisa chica, mediana, grande o unos zapatos del número que calcemos, los lentes también tienen sus medidas y una de las más importantes es la distancia que hay entre nuestro ojo derecho y nuestro ojo izquierdo, que puede ser desde 58 o en una persona que tenga una cara muy finita y los ojos pegaditos, hasta 68, 70, 72 en personas que tienen caras más grandes y los ojos más separados. Entonces, los lentes tienen esas medidas y los lentes genéricos suelen tener lo más común, que va por ahí de los 62, 63 milímetros, y para tareas largas sí puede generar incomodidad, dolor de cabeza, por eso es recomendable ir a acudir con un especialista a graduarlos.
A graduarlos, claro. Es lo principal. ¿Esta presbicia a partir más o menos de qué años? ¿Dijiste 40 más o menos?
Es una persona que nunca ha usado lentes, que nunca, porque tenemos personas con hipermetropía, con astigmatismo, con miopía y personas que nosotros le llamamos emétropes. Un emétrope es alguien que nunca ha usado lentes y que tiene excelente visión. A esas personas les suele llegar más o menos 2-3 años alrededor de los 40 años.
Okay. Entonces, a partir de los 40, si usted ya empieza a estirar de más el brazo para leer, usted probablemente está convirtiéndose en alguien que sufre de presbicia y necesita ir con el oftalmólogo o con el optómetra para que lo valoren y le receten unos lentes adecuados para ese, para digamos que para acercarle y evitarle el estiramiento del brazo.
El estiramiento del brazo, así es.
Así es. ¿Qué otra enfermedad o qué otra cosa le pasa a la visión con la edad, Vic?
A la visión con la edad, yo creo que otro de los más comunes y más conocidos es la conocidísima catarata. Uh-huh. Ese también, ahí sí es tal cual, yo creo que ahí cabe perfecto la definición de juventud acumulada, porque el cristalino, que es un lente que todos tenemos, ya hemos hablado en otros programas de radio de la catarata, es como una lentejita, uh-huh, que tiene como lentecitos finos adentro, y se van acumulando con el paso de los años, no desechan, no es como el cabello que crece y de repente se cae un cabello y en ese mismo folículo sale uno nuevo, o las uñas que crecen las cortamos y ahí están. El cristalino es algo que está completamente encerrado por una cápsula, entonces todas las fibras que se van acumulando con el paso de los años no se desechan, se quedan allá adentro, entonces se va haciendo cada vez más duro y más opaco. Uh-huh. Y eso es lo que nos quita la visión cuando salen cataratas. O sea, eso es tal cual por edad. Y también a todos nos va a salir tarde o temprano. Unos más grandes, otros más pequeños. Pero a todos nos van a salir cataratas.
¿Se hereda el hecho de que, por ejemplo, a los papás les dé cataratas muy temprano, los hijos también pueden heredarlo muy temprano? ¿O no?
Sí,
se
suele haber cierta tendencia, pero más que la herencia son las patologías asociadas. Por ejemplo, personas que tienen diabetes. Ajá. Uh-huh. Desarrollan cataratas a edades mucho más tempranas, desde los 40 años. Si una persona le da diabetes a los 25, que hoy en día ya es muy común, uh-huh, que vea a las personas de menos de 30 años, a los 40, 45 años ya pueden tener cataratas avanzadas que requieran cirugía. Uh-huh. Y eso es algo importante mencionar de las cataratas, porque llegan conmigo muchos pacientes que les comentan en otros profesionales de la salud, oye, es que tienes cataratas, te tengo que operar, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Pero la realidad es que la cirugía de cataratas se realiza cuando la visión del paciente disminuya a un grado que al paciente le entorpezca sus actividades diarias.
Claro.
Porque si yo siento una persona de 60 años y estrictamente lo reviso, pues yo puedo decir, tienes catarata porque tu lente ya no es transparente. Pero eso es como decir, oye, pues tú tienes arrugas en la piel, hay que hacerte algo para quitártelas, ¿no? Es algo normal el cambio de coloración. Uh-huh. Muchas veces puede haber catarata sin que baje la visión de forma significativa.
Uh-huh. Entonces, y la catarata sí tiene que tener un porcentaje entonces operable. ¿Cómo detectas ese porcentaje? ¿La persona te comenta ese fallo en su actividad cotidiana? ¿Ese como que traspiés que siempre da, que se le caen las cosas, que no ve bien, o cómo lo diagnosticas?
Se diagnostica cuando son casos avanzados, si el paciente acude con ese motivo de consulta. Doctor, ya no veo. ¿O sabe qué? Con mi ojo derecho ya no veo. Y eso es algo bien curioso, Vivi, porque cuando avanza la catarata parejito en los dos ojos, pueden llegar casos de cataratas moderadas, por así decirlo, uh-huh, y que ese no es su principal motivo de consulta. Llegan porque les arden los ojos o porque les duelen los ojos. La catarata no duele. Uh-huh. La gran mayoría, el 99% de los casos de catarata no hay dolor. Entonces llegan por otras cosas. Les tomo la visión, me doy cuenta que no tiene una visión normal y es ahí entonces cuando diagnostico catarata. Uh-huh. Pero hay otros que les avanza la catarata de un ojo y se dan cuenta, veo, doctor, es que ya no veo con mi ojo izquierdo o con el, uh-huh, ojo derecho. Y es por comparación que se dan cuenta.
Claro. Porque el cerebro tiene esa maravillosa cualidad, ¿no? Si un ojo empieza a fallarte, el otro como que lo suple, y si uno no tiene la precaución de hacerse, vamos a decirlo así, el autoexamen de taparse primero un ojo y luego el otro y tratar de ver lo mismo, no se da cuenta.
Así es. Sí, realmente no estamos acostumbrados a pensar que cada ojo trabaja por su cuenta. Uh-huh. O sea, sí se pasan información entre ellos. En el cerebro junta la información de los dos ojos por separado, pero cada ojo tiene su caminito que sale desde el ojo hasta la parte de atrás del cerebro. Cada uno tiene sus vías independientes y es hasta el cerebro donde se juntan. Por eso es muy común que una persona deje de ver con un ojo y no se dé cuenta. Uh-huh. Hasta que por azares del destino se tapa el ojo bueno y dicen, ah, caray, pues, ¿qué onda? No veo.
Muy bien. Y son operables satisfactoriamente la mayoría de las veces, pero no se operan los dos ojos a la vez.
Se pueden operar los dos ojos a la vez. Fíjate que esa es una práctica que ha venido cambiando con el tiempo. Conforme la cirugía se va, ha ido mejorando y ha sido más exitosa, los protocolos de prevención de infecciones y las técnicas quirúrgicas han venido mejorando, ya es más común que los cirujanos de catarata operemos los dos ojos al mismo tiempo. Se ahorran costos, se ahorra tiempo y los riesgos se ha visto que son comparables uno con otro. Hace muchos años se dejaban los casos de cirugía de catarata bilateral para casos de riesgo elevado, como pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, o pacientes con alto riesgo cardiovascular, en quienes entrar al quirófano representa un riesgo alto, decías, bueno, operar los dos para no tener que volver a entrar al quirófano.
Claro.
Pero ya es más común operar los dos ojos.
Los dos ojos. Muy bien. ¿Te parece si vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento?
De acuerdo.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y eso que ustedes están escuchando es Mama Like the Roses, el gran, el famosísimo, el super, hiper, mega, recontra, exitoso Elvis Presley. Y bueno, estamos hablando con el doctor Víctor Medina Medina, nuestro oftalmólogo de cabecera, sobre qué le pasa a la visión con la edad. Y ya comentábamos en el segmento anterior, bueno, nos comentaba el doctor, la presbicia, que es la pérdida de visión cercana, y nos quedamos con la catarata. Quedamos, Vic, en que la catarata ya se estaba tratando de operar los dos ojos, si ese era el caso, como una medida, digamos, de facilitar el proceso de solo un ingreso al quirófano para personas con alto riesgo. ¿Y qué más podemos decir de ella? Creo que la operación es muy exitosa siempre.
Sí, de hecho, la última vez que leí, recuerdo, bueno, no fue la última vez que leí, pero se me ha quedado grabado, que es considerada quizá la cirugía más exitosa que existe. Porque el riesgo de complicaciones en una cirugía de catarata convencional, no hablemos de complicadas como las cataratas traumáticas, por ejemplo, la gran mayoría de los pacientes tienen un resultado excelente.
Muy
entonces,
bien.
Además de que es la que más se realiza, porque todos tenemos dos ojos y a todos nos van a salir en algún momento,
claro.
Entonces es la más realizada y la más exitosa que existe. Son muy buenos los resultados.
Muy bien. Hay mucha gente que le tiene miedo a la cirugía de catarata y al final, cuando se da cuenta que realmente el asunto era tomar la decisión, cambia su vida completamente, porque es volver otra vez a ver, vamos a decirlo así.
Y ese es otro de los temas, pues, como te comentaba, hay pacientes que no se dan cuenta que no están viendo porque puede bajar la cantidad de visión, pero también baja la calidad de visión. Entonces, los colores ya no son tan vívidos, por ejemplo. El contraste entre las diferentes condiciones de luz tampoco se ve igual. Es de las primeras cosas que un paciente con catarata identifica después de la cirugía. Es ahí, veo todo más colorido.
Claro.
O sea, realmente he tenido pacientes que después de la cirugía de catarata no los reconozco, Vivi, porque cuando entran a la consulta después de un tiempo de no ver, entran caminando desanimados, deprimidos, o sea, se ve una persona así mal, ¿no? O sea, además de con los años encima, con una actitud de decaimiento. Y después de la cirugía de catarata, cuando ya pasaron 2 semanas, llegan a la consulta y digo, caray, es que no es el mismo paciente que yo operé hace 2 semanas. Uh-huh. Porque les cambia la vida.
Claro, completamente. Bueno, ¿qué más aparte de la catarata? ¿Qué otra cosa le pasa? Pobrecita la visión. Yo creo que es una de las de los sentidos que más, como que más sufre con la juventud acumulada, ¿no?
Lo que pasa es que es un órgano que tiene un desgaste tremendo. Uh-huh. O sea, de las áreas de superficie del cuerpo a las que les llega más sangre por volumen, ¿no? El ojo es muy pequeño. Todo uh-huh. lo que nosotros medimos en el ojo es en milímetros. Uh-huh. Pero si tomamos 1 milímetro de coroides, que es la parte del ojo que recibe más sangre, y 1 milímetro de otros tejidos, la coroides recibe más sangre. Eso te habla de que hay un alto flujo, una demanda muy alta de oxígeno uh-huh. y por lo tanto de nutrientes. O sea, el ojo constantemente está metabolizando nutrientes, desechando pues la basura que produce el ojo, porque todo metabolismo produce desecho. Entonces, eso nos lleva a la siguiente patología que también es muy común, que es la degeneración macular relacionada a la edad. Ajá. Y precisamente sucede porque esa parte del ojo, que es la coroides, no es capaz de eliminar de forma adecuada todos los desechos del ojo. Es como si nosotros vivimos en una colonia, todos producimos basura. Ajá. Malamente deberíamos de producir menos, pero producimos mucha. Y no pasa el camión de basura.
Claro.
Entonces, ¿qué pasaría? Se acumula la basura, empieza a haber enfermedades y uh-huh. tarde o temprano pues, la mortalidad llegaría a nosotros como en la Edad Media, ¿no? Que la gente se moría de infecciones a los
claro.
10 años.
Toda la basura acumulada.
Así le pasa a la retina.
Uh-huh. ¿Y esa degeneración macular cómo se diagnostica?
Esa sí es bien importante acudir a exámenes. Y uh-huh. esta cultura, fíjate que aquí en Lagos nosotros le hemos venido trabajando mucho con los niños, uh-huh. porque ahí con los niños nos hemos dado cuenta que es mucho más sencillo que los papás comprendan la importancia de generar conciencia en el cuidado de la salud visual. Entonces, una vez que un papá entiende lo importante que es seguir el desarrollo visual de sus niños en los primeros 8 años, como que se les cambia el chip a ellos y muchas veces los pacientes pediátricos que van a consulta, los papás se convierten en pacientes de nosotros. Uh-huh. Entonces, eso genera ese cambio de conciencia que nos lleva a poder prevenir este tipo de enfermedades, porque a veces son asimétricas y como comentamos hace un momento, se afecta un ojo más que el otro y no se dan cuenta hasta que están muy avanzadas.
Claro.
Entonces, la única manera es crear una conciencia de estar acudiendo a consulta o estar tapándose los ojos es uh-huh. una buena práctica, que lo pueden hacer todas las personas en su uh-huh. casa para comparar la visión. Y si hay alguna diferencia notable entre un ojo y otro, pues de volada acudir a consulta.
Uh-huh. Entonces, ¿y hay solución? ¿O sea, hay cirugía o hay algo?
El tratamiento que se utiliza en cualquier parte del mundo para esta patología se hace con inyecciones intraoculares.
Que ay, es algo me dolió.
También, sí, duele, y no duele, la realidad es que no duele mucho, pero existe ese como miedo de uh-huh. todo lo que pueda estar relacionado con los ojos, y el hecho de imaginar que una aguja entra al ojo es como de película de terror.
Ajá. Uh-huh.
Pero la realidad es que no es así, duele más una inyección en la pompa que en el ojo, se quejan más mira. Los pacientes, te lo juro.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, ese es el tratamiento, es un medicamento que entra, envía señales químicas a las partes afectadas y evita que siga avanzando la enfermedad, porque en esta enfermedad lo que sucede, hay 2 caminitos que puede seguir la misma enfermedad. Uno es que exista atrofia, ajá. y es que las células de la retina se mueran,
ajá.
y la otra es que empiecen a proliferar arterias y venas en lugares donde no los hay. Y por lo tanto se produce sangrado y eso hace que se altere la estructura de la retina y se pierde la visión.
Ok, ahora, ¿esa degeneración macular puede ser exacerbada o puede ser, digamos que, promocionada por algún otro padecimiento aledaño, como pusiste el caso de la diabetes hace un rato? O sea, ¿hay enfermedades o patologías asociadas que puedan exacerbar esa degeneración macular?
El tabaquismo. El tabaquismo sí lo acelera un poquito y la diabetes es, o sea, si una persona tiene degeneración macular y al mismo tiempo diabetes, pues se suman los factores. Que, o sea, no es que una haga que sea la otra más fuerte, son mecanismos diferentes, pero producen daño en las mismas zonas de la retina. Uh-huh. Entonces, sí, se puede empeorar. Y ahí sí hay un factor hereditario muy significativo. Una persona que tiene familiares de primer grado con degeneración macular tiene mucho más riesgo de tener degeneración macular. Y eso hace que tengan que ir a chequeos de forma más temprana, porque antes de que se desarrolle, lo que sí se puede hacer es dar suplementos vitamínicos, uh-huh, especialmente diseñados para esa patología.
Para esa patología. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y hay recuperación exitosa o depende también, por ejemplo, del grado en el cual se diagnostique?
Viste en el punto clave, sí influye mucho el momento en el que se diagnostique. Si se diagnostica en una etapa temprana, vamos a imaginarnos que la retina es como un papel tapiz sobre otro papel tapiz, ¿no? Ajá. O sea, la retina tiene muchas capas, uh-huh, y la retina tiene que estar seca. Ajá. Vamos a imaginarnos que tiene que estar seca. Entonces, imagínate que están todas esas capas de la retina y yo llego con una manguera, ajá, hago un agujerito en esas capas y de repente infiltro agua en todas esas capas. Entonces, todas esas capas se van a separar, ajá, por el líquido. Y si están separadas, no se pueden comunicar toda, claro, la información que se tiene que comunicar entre todas esas capas para que nosotros podamos ver. Entonces, una vez que hay sangrado, se tiene que poner esas inyecciones que te comentaba, uh-huh, para ayudarle al organismo a que se reabsorba ese sangrado. Una vez que se reabsorbe, se recupera algún grado de visión, que depende de cada paciente y influye mucho el momento en el que se diagnostique. Uh-huh. Lo malo, entre comillas, que es algo bien difícil para los pacientes, es que esta enfermedad no se cura, porque las células que están encargadas de tirar la basurita que se va acumulando, esas ya no funcionan. Uh-huh. Entonces, se sigue acumulando y este mecanismo se perpetúa, lo que hace que estas inyecciones se tengan que estar repitiendo de forma indefinida. O sea, puede ser durante toda la vida, a intervalos, que ahora sí van a ir dependiendo de cómo sea la respuesta de cada paciente.
Claro. Es como de mantenimiento ahora sí.
Definitivamente, es un tratamiento de mantenimiento. Cuando se empezó el tratamiento de esta enfermedad hace décadas, uh-huh, se aplicaba cada 4 cada 6 semanas, sí o sí. Ajá. O sea, sí o sí era cada 4 cada 6 semanas. Pero después se hicieron estudios para ver los costos y los beneficios. Y como era muy costoso, pues había muchos pacientes que no se podían poner la inyección cada 4 o 6 semanas porque el bolsillo no alcanza y las aseguradoras no lo pagaban, en países como Estados Unidos. Entonces empezaron a hacer estudios en donde se iban espaciando más. Uh-huh. Y ahorita el esquema de tratamiento más comúnmente utilizado se llama trata y extiende. Uh-huh. Y es que pones una inyección, primero pones 3 inyecciones de carga, le llamamos nosotros, uh-huh, y luego en vez de ponerlas cada 4 o 6 semanas, las vas extendiendo, uh-huh, a 7 semanas. Y si la visión sigue estable, la siguiente la pones a las 8 semanas. Uh-huh. Y si la visión sigue estable, a las 9 semanas. Y ahí es donde cada paciente es diferente.
Tiene su propio tiempo, claro.
Individualizamos el tratamiento, así, uh-huh, es.
Muy bien. Entonces, y esas inyecciones son de por vida, independientemente de lo mucho que llegues a espaciar las aplicaciones.
Sí, sí, porque es una enfermedad que suele recidivar.
Uh-huh. Bueno, esta sería como una de las fuertes, ¿no? O sea, esta sí conlleva como enfermedades como la tiroides, que tienes que tomar una pastillita diaria, pues esto es así como también más grave, vamos como de lo más ligero a lo más grave, creo yo, ¿no?
Es correcto, sí, porque la catarata es resolutiva. Tú quitas la catarata, pones un lente nuevo y listo, se acaba.
La presbicia igual.
Ya, ajá, exactamente. Uh-huh. O sea, se corrige y no progresa. No es progresiva, mayor. Esa es la diferencia.
Claro, muy bien. Vamos a nuestro siguiente corte, Vic, porque el tiempo en radio vuela, ya sabes, y regresamos, sí, en un momento más, ¿va?
Muy bien.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Tú eres tristeza hay de mis ojos y lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós.
Volvemos a Consulta al Aire. Este tema es la interpretación de Amor Eterno por Silvana Estrada. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, pero se me pusieron los pelos de punta. Estamos hablando con nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Víctor Medina, sobre qué le pasa a la visión con la edad, y hemos ido de lo más ligero a lo más fuerte. Ya pasamos por la presbicia, luego seguimos con catarata y terminamos con degeneración macular. ¿Qué más le pasa a la visión, Vic, con la juventud acumulada?
Yo creo que merece la pena tocar el tema del glaucoma, Vivi, uh-huh. Que también es una enfermedad que llega con los años.
Y que es como muy particular, ¿no? O sea, porque hace algunos años escuchabas glaucoma y decías, ay, eso es como gravísimo. Y ahora como que cada vez más estás escuchando que las personas tienen glaucoma.
Sí, y eso es muy bueno, porque la mitad de los pacientes o más de los pacientes que tienen glaucoma no saben que tienen glaucoma.
Oh.
O sea, es una enfermedad completamente asintomática, a diferencia de la degeneración macular, que en la degeneración macular se pierde la visión central. Nosotros le llamamos visión central a esa que utilizamos cuando queremos ver algo fijamente. Uh-huh. Y en el glaucoma se pierde la visión periférica, que es la visión uh-huh. que tenemos de reojo. Entonces se va haciendo la visión periférica cada vez más estrecha hasta que en etapas avanzadas se desarrolla algo que se denomina como visión en túnel. Y es como si nosotros estuviéramos viendo por un conito de esos de en los que viene envuelto el papel de baño.
Ajá.
Y solo se ve el centro, todo lo de la periferia se pierde. Ajá. Entonces es más común que las personas no se den cuenta que están perdiendo esa visión periférica, y como no da dolor, pues no van a consulta.
No van a consulta, claro.
Porque dicen, yo veo bien, mira, veo las letras de las calles, del camión, leo mi periódico, mi revista, mi libro, veo perfecto, pero la visión periférica se está alterando.
Ajá. ¿Y esto cómo lo identifica uno? No sé, ¿no puede ver uno por el rabillo del ojo o cómo se identifica?
Es que como los cambios son muy tenues, ahí sí es más difícil que una persona se dé cuenta.
O sea, ya no es tan autodiagnosticable, vamos a decirlo
así. No, esa es más difícil de ser autodiagnosticable.
¿Y esa solamente ya en consultorio?
Sí, ahí en consultorio esa sí es exclusivamente de oftalmólogo, uh-huh. casi de oftalmólogo, porque sí tenemos que revisar el nervio óptico para uh-huh. ver los cambios que existen. Existen cambios que nosotros vemos, la coloración, la forma, el tamaño del nervio óptico, se lo revisamos en la consulta para identificar cuál es la diferencia entre un nervio óptico normal y uno que posiblemente tenga glaucoma o que sea evidente que tiene glaucoma. Eso y la presión intraocular también uh-huh. se valora.
Claro. ¿Y el tratamiento?
El tratamiento va enfocado a disminuir la presión intraocular uh-huh. para evitar que progrese, porque el problema de esta enfermedad es que es progresiva. O sea, puede estar en etapa leve, y si la diagnosticas en etapa leve, temprana, inicias tratamiento y disminuye muchísimo la posibilidad de que exista una pérdida visual severa.
Uh-huh.
Si lo detectas en etapas tardías, lo que perdiste, perdiste, no se puede recuperar.
Ok. ¿Y esto va ligado con la presión arterial elevada?
No. O sea, una presión arterial elevada puede hacer que el glaucoma avance más rápido.
Ajá.
Pero no lo ocasiona.
Ah, ok. ¿Y entonces qué lo ocasiona?
La presión intraocular elevada, y es algo genético. Hay una susceptibilidad del nervio óptico a dañarse con presiones altas. Y digo, no es necesario porque existen glaucomas que tienen presión intraocular normal.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿un traumatismo te puede generar un glaucoma?
Un traumatismo ocular te puede ocasionar daño directo al nervio óptico uh-huh. o te puede ocasionar daño a una estructura del ojo que se llama malla trabecular. Uh-huh. A mí me gusta explicarle esto a los pacientes, que es como una alcantarilla.
Uh-huh.
Normalmente hay una parte del ojo en donde entra líquido nuevo, con uh-huh. nutrientes, con elementos necesarios para el funcionamiento del ojo, y el líquido viejo tiene que salir, y sale por ese espacio que es la malla trabecular, que es como una alcantarilla.
Uh-huh.
Entonces, el traumatismo puede ocasionar inflamación en esa zona de la alcantarilla.
Y no sale nada, ni entra nada.
Y pues sí entra, ese es el problema, que sigue entrando, no sale tanto como debería, uh-huh. Y eso hace que la presión intraocular aumente, y como no duele, no siempre duele, claro. Entonces la persona no se da cuenta. No se da entonces, cuenta. Yo tengo muchísimos pacientes, ¿no?, con traumatismos oculares, con corcholatas, con canicas, con pelotas, con todo lo que te puedes imaginar. Uh-huh. Se diagnostica el traumatismo, la inflamación, y siempre les digo, a partir de ahorita, tú y yo nos vamos a hacer amigos durante toda tu vida o mi vida, o si te cambias de, claro. De locación, tienes que buscar otro oftalmólogo, porque mínimo una vez al año tienes que acudir a que te hagan una revisión general y a tomar la presión intraocular. Uh-huh. Porque ya me ha tocado ver pacientes con glaucoma unilateral, por ejemplo, y oye, ¿te golpeaste de tus ojos? Ah, sí, cuando estaba chiquito me golpeé el ojo derecho. Y resulta que en ese ojo tiene glaucoma, entonces probablemente tuvo hipertensión intraocular secundaria a un traumatismo que ocasionó un desgaste durante muchos años de ese nervio óptico y ya perdió visión.
Okay. Entonces los boxeadores creo que deben de sufrir mucho de eso, ¿no?
Sí, seguramente sí deben de tener sus uveítis recurrentes y sus graves. Fíjate que nunca he sabido de algo, o no he leído yo de boxeadores.
¿No han hecho asociación?
O glaucoma, con, no me ha tocado leerlo, pero uh-huh. Seguro tienen sus uveítis recurrentes.
Me imagino. Uh-huh. Y esta sí ya no es, no, o sea, no se puede recuperar.
Lo perdido no, lo perdido se pierde.
Se puede evitar que prosiga, por ejemplo.
Exacto, el enfoque del tratamiento es evitar la progresión, evitar el avance. Uh-huh. Y lo más importante es detectar la enfermedad en etapas tempranas. Eso es el objetivo de todo oftalmólogo, por eso todos los pacientes que acuden a mi consulta, así vayan por cambio de lentes, así de que, es que yo no más quiero cambiar a lentes. Y, pues sí, pero ya estás aquí, el costo de la consulta es el mismo. Así que si me regalas 15 minutos más, yo te hago el check-out completo, tomo presión intraocular, reviso nervio óptico, reviso retina, precisamente para identificar todas estas enfermedades que identificadas en etapas tempranas nos ayudan a prevenir posibles pérdidas de visión.
Claro. Sí, definitivamente. Ahora, ¿qué tanto puedes evitar la progresión? O sea, un porcentaje, no sé. Digamos que alguien ya tiene un 20% de ese tejido ya que ya no funciona. Entonces, ¿qué tanto con los cuidados y con el tratamiento se puede evitar que prosiga?
Se puede evitar mucho. Uh-huh. Y volvemos otra vez al el glaucoma. Se tiene que individualizar el tratamiento, no hay una receta.
Ah, okay.
Y es por eso que es difícil. Uh-huh. O sea, se tiene que hacer un seguimiento individualizado del paciente, porque no es lo mismo un paciente con glaucoma moderado a los 85 años, uh-huh. que está cerca del final de su esperanza de vida, uh-huh. que un paciente con glaucoma moderado a los 45 años.
Claro.
Que le quedan 35, 40 años más de vida o más, claro. ¿no? Entonces... Uh-huh. El riesgo de progresión en la persona de 45 años es mucho más
mucho
alto.
Mucho más alto.
Uh-huh. Entonces, tiene uno que ser muchísimo más estricto en el control, estar haciendo estudios de seguimiento, porque el control de glaucoma se lleva de esa forma. Uh-huh. Se revisa el nervio óptico, se mide algo que nosotros le llamamos excavación, uh-huh. que es como una dona. Vamos a imaginarnos el nervio óptico como una dona que tiene un agujerito en medio. Entonces, de fábrica tiene una medida que nosotros lo catalogamos como del 40 al 60% del tamaño de la dona, ese es el tamaño del agujerito. Si ese agujerito es más grande, cuidado, puede haber glaucoma. Uh-huh. Entonces, eso es lo que le damos seguimiento y luego se hacen unos estudios, así como la tomografía de cabeza, pero hay una tomografía que se llama tomografía de coherencia óptica que mide el nervio óptico y mide todas las partes del nervio óptico. Y nosotros tomamos el estudio base del paciente en el que decimos, ah, mira, si cumples con todos las palomitas, uh-huh. vamos tachando como criterios diagnósticos, en el que decimos, tú si tienes glaucoma leve. Ah, perfecto, tienes glaucoma leve, el objetivo contigo es tener una presión de 15, por así decirlo. Uh-huh. Perfecto, va a la consulta y tiene 15. Si nos quedamos solo con esa información, nosotros podríamos pensar que está controlado.
Ajá. Uh-huh.
Pero resulta que si a ese paciente le hacemos un estudio en un año y vemos que en esa tomografía el daño avanzó, entonces ahí nos damos cuenta que ese 15
no era cierto.
En él no es suficiente. Uh-huh. Quizá en otros pacientes sí, pero en él no. Uh-huh. Entonces ahí decimos, ok, contigo tenemos que aspirar no a 15, tenemos que aspirar a 12.
Claro.
Y vuelvo al ejemplo del paciente de 85 y 45. Uh-huh. Al de 85 podríamos decir, ah, bueno, tú con 17 basta para que no avance. Uh-huh. Con el de 45, híjole, no, no. Se le queda toda la vida por delante, claro. Vámonos a 12. Uh-huh. Es dinámico.
Y el hecho de tener, por ejemplo, desarrollar glaucoma en un ojo, ¿predispone que se desarrolle en el otro?
No es que predisponga. Esta es una enfermedad que generalmente es bilateral.
¡Oh!
Puede ser asimétrico, ajá, pero generalmente una persona que tiene... Bueno, es que dentro de la clasificación de glaucoma es muy amplia. No considero que sea adecuado mencionar todos los tipos de glaucoma que hay, pero glaucoma tradicional lo podemos dividir en dos, de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Ese tipo de glaucomas que son los más comunes suelen ser bilaterales,
ajá,
y suelen avanzar los dos ojos, a veces uno más que otro, pero es bilateral. Cuando hay un glaucoma unilateral, tenemos que pensar en causas secundarias, como la que tú mencionaste, que uh-huh, es un traumatismo, alguna infección, alguna inflamación, que ya se sale de lo más común.
Claro. Entonces es el, digamos que es quizás uno de los padecimientos, bueno, aparte del de la presbicia, obviamente, este, uh-huh, más personalizado, ¿no? O sea, así como de muy puntual y muy específico para cada persona.
Sí, y es de las enfermedades que vale mucho la pena hacer chequeos. O sea, por eso hay un día muy leve de glaucoma y se hacen revisiones masivas de personas precisamente para identificar a personas con glaucoma.
Con glaucoma.
Porque se previene el avance.
Claro.
Y estás previniendo la ceguera.
Y lo que tú dices es muy cierto. Si lo diagnosticas a una persona que le falta unos 30, 40 años todavía más de esperanza de vida, como dices, a una persona que tiene, por ejemplo, 90, 85, pues dices, el asunto cambia completamente la perspectiva.
Así es.
Muy bien. Vamos a nuestro último corte de estación, Vic, y regresamos con lo que nos falta. ¿Te parece?
Me parece.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Tema es Mama de las Spice Girls y estamos hablando sobre qué le pasa a la visión con la acumulación de juventud con nuestro oftalmólogo, el doctor Víctor Medina. Vic, ¿qué más nos falta? Bueno, yo sé que nos faltan muchas cosas, pero ¿qué más nos falta?
Pues yo creo que podemos cerrar con los datos, ahora sí que estéticos, del envejecimiento. Hay también cambios degenerativos en los párpados.
¿El párpado caído, famoso?
El párpado caído es uno de ellos, que se acumula la pielecita arriba de los párpados. Que bien puede ser estético, es de que no me gusta y te quitas ese pedacito de piel que de repente es remanente y se recuperan unos años para atrás.
Uh-huh.
Pero en otras ocasiones sí puede llegar a ocasionar problemas. El párpado, uh-huh, de arriba caído puede limitar la visión y el párpado de abajo, que es más común, incluso se puede llegar a voltear y producir algo que se llama ectropión de los párpados. Y eso genera muchas molestias. Es muy común en personas ya de 70, 75 años, cuando hay un problema que es, yo creo que 7 de cada 10 pacientes que me visitan en la consulta tienen algo que se llama blefaritis.
Ajá.
Y esa blefaritis, cuando no se trata durante años, muchas veces décadas, produce inflamación crónica de los párpados, hace que se hagan más gruesos, y cuando ya llega a ser muy gruesos, pierde el sostén, se voltea y haz de cuenta que la parte de adentro del párpado termina volteándose.
Volteado.
Y es muy molesto.
Ajá. Yo tengo un tío en particular que juega con sus párpados así y se los voltea. Eso es, obviamente muy malo de hacer.
Sí, 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 es malo eso, tallarse los ojos de forma, digo, tallárselos de repente, no pasa nada, pero personas que tienen ya problemas crónicos como conjuntivitis alérgica, blefaritis, son personas que ya de forma sostenida durante muchos años se han venido tallando los ojos, y eso hace que los ligamentos que mantienen el párpado en su lugar se hagan más laxos o en ocasiones se suelten y produce alteraciones de la posición de los párpados, que no están fijos ahí, hay que cuidarlos también.
Muy bien, blefaritis y el párpado caído, hay que tener... Bueno, algunas personas dicen que más por estética, otros ya definitivamente es por fisiología, porque no pueden ver bien. Entonces, el oftalmólogo recomendará si es necesaria la cirugía o no, ¿verdad?
Es correcto.
Muy bien. ¿Qué otro, digamos, que cambio estético puede ocurrir?
Fíjate que hay uno muy común que no tiene muchas repercusiones. Ahorita se me viene a la mente. Hay algunas personas que se les hace un arco blanco en la córnea. Y eso se llama arco senil. Y también es un cambio degenerativo que no tiene ninguna repercusión en los ojos. Y puede quedarse ahí sin generar ningún problema. Y a veces la gente se asusta, ¿no? De que ve eso y dice, ay, caray, se ve feo. Digo, siempre lo adecuado es, notas algo raro en tus ojos, ve, más vale ir a que te digan que no es nada, que pensar que no es nada y que sí sea.
Hay algunas personas a las cuales le salen como unas manchitas cafés en la parte blanca del ojo.
Pues como lunares.
Sí. Como lunar. ¿Eso es normal?
Sí, en la mayoría de las personas sí, pero en el ojo también existe melanoma, que es el cáncer.
También, por cáncer, eso es que tenemos que protegernos.
Sí, de hecho, lunares en la parte interna de los párpados, hay que estarlos vigilando. Eso también, mira, qué bueno que sacaste el tema. También lunares, cambios de coloración en lunares en esas manchitas cafés, también hay que vigilarlos. Hay personas que tienen el mismo lunar, de las mismas características, del mismo color en el ojo, pues eso nos deja muy tranquilos. Pero si de repente hay cambios, entonces también hay que hacerlo. Claro. Y algo que también es común aquí en el campo, las personas que trabajan mucho en el campo están muy expuestas al sol.
Al sol.
Y partes de las áreas que están más expuestas son párpados, mejillas, nariz, y se dan cánceres de piel también en párpados.
Claro. Por eso es que hay que usar sombrerito, bloqueador, gafitas oscuras y todos los aditamentos necesarios para evitar que los rayos UV nos afecten tanto.
Así es.
Muy bien. Popeye nos llama y nos dice... Nuestros órganos, dice, que más nos sirven y que usamos más y que son los que menos cuidamos, los ojos. Y luego hace una pregunta. Dice, las cataratas como las del Niágara tienen caída libre. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica que a la enfermedad de los ojos se le llame catarata?
Yo creo que fue por algunos cambios de coloración. Lo que pasa es que las cataratas dentro de los ojos adquieren muchas coloraciones.
Okay.
Y una de ellas, que se llama catarata cortical, tiene una coloración blanca que asemeja a la espuma que se forma debajo de las cataratas muy grandes.
Claro, las caídas de agua más bien.
Exacto, cualquier caída de agua.
Cualquier caída. Bueno, Popeye también nos dice que felicidades a todas las mamás del mundo y a todos en radio. Esther Márquez dice, buen día, siempre es interesante el programa, gracias por tanta información, excelente tema. Y Matilde Cornejo dice, un abrazo al doctor Víctor, gracias por ese programa ilustrativo, cada vez se aprende más, y dice que es el mejor en operación de catarata. Entonces, pues yo te quiero pues agradecer, y antes de despedirnos, yo quisiera que nos dijeras cuál podría ser ese hábito diario que tendríamos que hacer cada uno de nosotros para apoyar o evitar que avance o que nos avance presbicia o que nos dé catarata o que nos dé degeneración macular o que nos dé glaucoma. Ese tip que podrías decir aplica para todo y que todos desde niños deberíamos de hacerlo.
Acudir al oftalmólogo.
Ya sabía que iba a decir eso.
Les puedo decir, sí, lávense los ojos, lávense las pestañas, pero eso va dirigido hacia una enfermedad particular. Entonces, también, o sea, ya lo hemos ido mencionado, son como perlas de recomendaciones. Tápate un ojo y luego el otro, tápate un ojo y luego el otro, pero volvemos a lo mismo. Cuando ya es manifiesta la enfermedad, es porque ya tiene cierto grado de avance. Entonces, lo ideal es acudir para que la enfermedad sea detectada antes de que el paciente se dé cuenta. porque nosotros tenemos esa herramienta de identificar algunos datos de la enfermedad, claro, antes de que sea que se manifieste incluso en sus etapas tempranas. Entonces, uh-huh, pues la cultura de ir una vez al año a checarse los ojos, yo creo que es de lo más maravilloso, claro, que puede existir para cuidar esos órganos que tanto nos dan y que tampoco les damos, como dice Popeye.
Así es, sí, definitivamente. Creo que, como bien dices, el enseñarle a los niños a lavarse los ojos es parte de ese aseo normal que todos aprendemos en la infancia, pero definitivamente hacemos una muy grande labor si acostumbramos a nuestros hijos a tener esa consulta anual en los desde el principio, y que ya el mismo oftalmólogo nos vaya diciendo: lo veo en 6 meses, lo veo en 3 meses, voy a vigilar esto, voy a vigilar lo otro, o que realmente sea tan dichosa la consulta que te diga: tienes una visión 20/20, te veo en un año. O sea, ajá, eso creo que es el mejor regalo. Y los hijos que nos están escuchando en este momento, los hijos y las hijas que nos están escuchando, por favor, hagan un espacio en su agenda, lleven a sus mamás y a sus papás al oftalmólogo, porque muchas veces los padres no se dan cuenta que están perdiendo visión. Entonces necesitan el diagnóstico oportuno de un oftalmólogo, y para eso está este programa, para invitarlos a que es parte de nuestra salud, es parte de nuestro cuerpo, y tenemos que vigilarlo como vigilamos todas las demás partes del cuerpo, entre comillas, digo yo, para aquellos que sí lo hacemos. Vic, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco enormemente el tiempo y espero que podamos contar contigo más adelante.
Claro que sí, Vic. Sabes que es un gusto poder compartir el conocimiento que se me ha dado la oportunidad de adquirir y que sea de utilidad. Tú siempre eres un canal súper eficiente para que llegue a oídos de muchas personas.
Y lo mejor de todo es la manera tan clara y tan fácil de entender como lo explicas, que eso es lo que más nos gusta. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti, excelente día.
Igualmente, pues muchísimas gracias también a ustedes por el favor de su atención, por haber estado con nosotros a lo largo de este espacio. Y pues bueno, yo le doy las gracias a Daniel y su melena corta, que perdió la fuerza también en los controles, a Yomira por la selección musical, a Selma por estar al pendiente, y yo quisiera leer voy a leer algo que encontré el día de hoy que me hicieron llegar, a las mamás de vientre y a las mamás de vida, a las mamás de aulas y a las mamás de abrazos, a las mamás de escucha y a las mamás de compromiso, desde el lugar y de la forma que elijan, feliz día de las mamás. Y bueno, a ustedes, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 con otra emisión más de Consulta al Aire. Quédense en el 104.7 del FM, porque vienen las noticias desde Guadalajara.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.